Anem de tarda. Amb Goyo Prados us desitgem bon Nadal.
Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year, to save me from tears, I'll give it to someone special.
Doncs avui a la secció de qüestions de talent amb la Gina Aran. Recordareu que ens va dir que ens posaria deures. A veure, ja es veu que la Gina és especialista en talent i comunicació, coach, però també professora i clar, li havia de sortir aquesta vena tard o d'hora. Gina Aran, molt bona tarda.
Bona tarda.
I ens has de posar molts deures perquè ara venen els dies de vacances, noia, i jo recordo que quan anava a escola això dels deures per vacances feia molta ràbia.
Doncs sí, la veritat.
Sí, home, però ara venen vacances de Nadal, sí.
Eh?
Més divertit jugar,
claro,
no?
Hombre, clar que sí. No. També s'aprèn jugant, eh?
Oh, i tant.
Oi que sí? I a classe intentem que també juguin una mica els alumnes. Doncs sí que voldria posar una mica de deures, entre cometes, perquè avui, a més, us porto una convidada molt especial, i els deures són sobre LinkedIn. Hem d'actualitzar els nostres perfils. Canviaré d'idioma perquè s'hi troba més còmode, també, i presentaré, si et sembla, a Celia Hill, con una L. Esto se me ha quedado grabado. Buenas tardes, Celia.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, Celia. Bienvenida, gracias.
Gracias
pues,
a vosotros.
Yo he querido que Celia viniera porque, bueno, ella es experta en empleo 2.0, en marca personal y en LinkedIn, precisamente. Uh-huh. Entonces, yo creo que no utilizamos lo suficientemente LinkedIn ni lo suficientemente bien a nivel de perfil y a nivel de utilización de la red, de la propia red profesional. Entonces, por eso le he pedido que viniera hoy y que nos hable un poco de cómo debemos estructurar o completar o rellenar esos apartados del perfil.
Claro. Y yo, si et sembla, Gina, yo li abriré el foco, abrir el fuego preguntándote, diciéndote, claro, cuando llegamos a una nueva red, una nueva red social, ponemos nuestro perfil, ponemos aquello que nos va pidiendo, pero nadie nos enseña a seguir avanzando. Tenemos que avanzar por nuestros propios medios. Con LinkedIn pasa exactamente lo mismo, ¿no? Entramos, nos hacemos nuestro perfil, vamos mejorando ese perfil, nos va diciendo, bueno, pues ya lo tienes muy completado, lo tienes prácticamente al 100% completado, pero deberías completarlo más. Pero nadie nos está diciendo cómo tendríamos que hacerlo, pues de una forma que fuese provechosa, por ejemplo.
Bueno, sí, puedes hacerlo intuitivamente, o puedes ir a Barcelona Activa, que por ejemplo allí es donde doy clases yo de LinkedIn y son gratuitas porque están financiadas por el ayuntamiento. Puedes seguir el blog, por ejemplo, de Exprimiendo LinkedIn, de Pedro de Vicente, gran conocedor de LinkedIn, casi es el papá de LinkedIn en España, o de Alex López, que se llama Retail. Puedes ir a YouTube y está plagado de vídeos de cómo utilizar LinkedIn y de posts, de artículos de LinkedIn. No te los acabarías.
¿Y por qué es tan importante LinkedIn?
Porque es la principal red profesional que hay. O sea, LinkedIn nació en el 2003, en el 2011 salió a bolsa y ahora actualmente tiene una presencia de más, o sea, tiene una presencia de más de 200 países y la utilizan más de 400 millones de personas y 7 de ellos en España. Desaprovechar toda esta comunidad de gente, de posibilidades de hacer sinergias, empleos. Es un error para mí.
Es un error porque además las personas que os dedicáis a recursos humanos y, por ejemplo, a colaborar, como es tu caso con InfoJobs y demás, vosotros vais constantemente a LinkedIn a mirar.
El 75% de las empresas, de los reclutadores, de las personas de recursos humanos, según el informe de InfoEmpleo y Adecco que saca cada año en Navidad, van a buscar talento en LinkedIn. Entonces, si estás buscando activamente empleo, hay que estar en LinkedIn.
Claro, de hecho hay otro estudio, otra encuesta, que dice que el 95% miramos. O sea, no es que busquemos, sino que a lo mejor nos ha llegado el currículum, la candidatura por otra vía, por otro canal. Era la revista Forbes, me parece, que daba este dato, ¿no? Uh-huh. Pero quieras que no, vamos a buscar esa persona en las redes y vamos a buscarla principalmente en LinkedIn. Luego, evidentemente hay otras que hemos comentado alguna vez aquí en la sección, pero a mí me interesaría ir por partes y entonces comentar, por ejemplo. Yo me he encontrado con, a lo mejor, es habitual, ¿eh?, que me pidan conectar diversas personas en LinkedIn. No siempre de mi sector, evidentemente, como me dedico a recursos humanos, pues muchísimas personas quieren conectar contigo. Y alguna, en su titular, es decir, en aquella definición que sale debajo del nombre, pone búsqueda activa, por ejemplo. ¿Qué hay que poner ahí? Porque yo sobre eso daré mi opinión, pero quería saber también, Celia, ¿cuál era la tuya?
Pues no lo sé. No lo sé, porque llevamos toda la vida diciendo a la gente de recursos humanos y la de formación de LinkedIn que es una lástima desaprovechar esos 120 caracteres para poner que estás en búsqueda activa de empleo, porque no da un valor añadido en sí, porque un reclutador... Claro. Un reclutador, si le interesa mucho tu perfil, te contratará o te dirá estés en búsqueda activa o no estés. No buscan por esas palabras, ¿de acuerdo? Sabe que si no estás en búsqueda activa, pues tendrá que darte un tiempo, un 30 días o lo que sea, y tendrá que darte unas mejores condiciones o sueldo. Pero si le interesa, te acabará reclutando. O sea, por búsqueda activa de empleo no buscan. Y lo único que aparece nuestro cuando opinamos en los grupos o cuando aparecemos en las búsquedas de los reclutadores es la foto, el nombre y el titular.
Exacto.
Entonces, el titular ideal, entre comillas, tendría que ser de lo que somos, con un target concreto y una propuesta de valor, por ejemplo. Traduciéndolo a un ejemplo, por ejemplo, podríamos decir director comercial del sector vitivinícola con más de 500 de cartera de clientes, uh-huh. ¿Vale? Que ya claro. Desde el primer día te están generando negocio.
Claro.
Yo tengo que decir que alguna vez me ha sucedido esto, ¿no? Que te pidan conectar personas que están en búsqueda activa y esa no es una profesión, yo quiero saber a qué se dedica esa persona.
Claro.
No voy a abrir el perfil, voy a leer directamente, además lo recibo en mi correo ese aviso, uh-huh. Con lo cual alguna vez... He escrito a esa persona y decirle, si me permites, yo te recomendaría que pusieras tu profesión. Pues soy contable, uh-huh. Entonces sé con quién estoy hablando en el sentido profesional, ¿no? Directamente cuando yo veo, y esto es muy personal, ¿eh?, a lo mejor, pero cuando yo veo que el subtítulo, este titular es búsqueda activa, uh-huh. Me echa para atrás, no logro aceptarlo de esta manera, es decir, no me interesa.
Claro, es que no se proyecta. Pero dicho esto, por eso he empezado diciendo no lo sé.
Bueno, pero hay quien sí lo recomienda, ¿verdad, Celia?
Sí, exacto. Es que leí en un artículo que Sara Harmon, que es la máxima representante de LinkedIn en España y Portugal, en la península ibérica, en una conferencia en este verano en Alicante, en la Universidad de Alicante o de Almería, no recuerdo bien, ella sí recomendaba ponerlo. Con lo cual, oye, que bueno, cada uno haga lo que...
Claro.
En todo caso, yo lo recomendaría en el extracto y casi con aquellos típicos eufemismos de en búsqueda de nuevos proyectos profesionales o en transición, ¿sabes? Aquellos eufemismos que quedan bien.
Claro.
Y en el extracto, pero
que
no
de,
en el
de alguna forma estás diciendo, bueno, pues estoy aquí,
sí.
Fijaros en mí, sí. Que posiblemente esté dispuesto a tener entrevistas. Y a colación de lo que decía Gina, cuando alguien nos pide amistad, claro, en LinkedIn hay muchas personas que sean o no sean de tu sector, te piden amistad, ¿no? Te piden conectar contigo. ¿Debemos aceptarlas a todas? ¿Debemos abrir esa red social absolutamente a todo el mundo? ¿O solo aquellas personas o aquellos perfiles que nos pueden interesar por nuestra profesión? Al margen, lógicamente, de personas conocidas.
Bueno, eso todo depende de la estrategia nuestra en LinkedIn, ¿de acuerdo? Cada uno de nosotros podemos estar en LinkedIn con una finalidad concreta. Entonces hay gente más reservada que lo quiere, no sé, con una estrategia X cerrada y no querrán admitir. Yo no propongo esa. Perdón. Yo propongo que entendamos LinkedIn como un espacio de networking, ¿de acuerdo? Grande. Y por lo tanto, cuando alguien te pide, te solicita hacer contacto, bueno, miras su perfil y a no ser que veas una cosa muy extraña, pues yo lo acepto. Me da igual, aunque sea un fotógrafo de, yo qué sé, de Guinea Ecuatorial. Nunca se sabe ese fotógrafo de Guinea Ecuatorial que igual en su anilla de contactos directos o tiene un primo, lo que sea, que es, yo qué sé, del Buffet Cuatro Casas de aquí de Barcelona y yo soy abogada y me puede ir bien uh-huh. acercarme a ello. Nunca sabemos lo que nos puede suceder si aceptamos ese contacto. En todo caso, si es muy pesado, le avisamos. Si es el típico vendedor de enciclopedias, le decimos, oye, mira, que yo no estoy en LinkedIn para que me vengas a vender. Si sigue siéndolo, pues le quitamos de ese contacto y se acaba.
Claro.
Pero desaprovechar la pirámide de contactos es de nuestro está formada por nuestro primer nivel, el segundo, el tercero, o sea, los contactos de nuestros contactos y los contactos, uh-huh, ¿vale? Uh-huh. Y los de nuestros grupos. Fuera de ahí no existimos. O sea, yo cuelgo algo en el muro y lo ven los contactos directo, no los 400 millones que he dicho que hay en LinkedIn. Y claro, lo que interesa es que sea muy grande nuestra pirámide para tener así muchas posibilidades o de que nos recluten o que nos ofrezcan negocio, inversiones, lo que sea.
Y déjame hacerte otra pregunta. Y si una tarde de sábado estoy aquello que dices, ay, no sé muy bien qué hacer, abro LinkedIn y me dedico a buscar personas que por contactos y por relación digo, mira, a lo mejor estos me pueden ir bien. Y le doy o pido amistad a 3.000 personas, yo qué sé, me lo invento. ¿Es correcto? O sea, tiene que haber un no sé si un protocolo a la hora de pedir un contacto, una amistad.
A ver, antes de darle palabra a Celia, que es seguro que nos dará una respuesta muy acertada, quiero decir una cosa. El pedir contacto a las personas es lícito. Es decir, si uno tiene, en mi opinión, si uno tiene una estrategia, dice, a mí me interesa conocer, yo tengo que hacer esta red, como decía Celia, más grande. Por lo tanto, ¿cómo lo voy a hacer? Pues voy a hacer pidiendo contacto. Ahora, no siempre es posible, ¿no? Porque... no sé si siempre puedes contactar con alguien porque
a la persona,
te pide si eres amigo, si no
eres
amigo.
¿Qué amistad?
Claro, si, de qué le conoces, ¿no? A esa persona te lo pide el propio LinkedIn, ¿verdad, Celia?
Es que depende cómo él lo tenga configurado. Si lo tiene configurado como yo, que lo tengo abierto, pues nada, cualquier persona me puede pedir ser contacto y yo le acepto y se acabó.
Eso es muy, muy interesante, ¿eh?
Ahora, hay personas que no, que lo tienen más restrictivo y obligan a que al que le pide hacer contacto ponga pues su correo electrónico, por ejemplo, ¿de acuerdo?
Bueno. O en qué empresa se conocieron.
Sí,
o en
sí.
Qué,
si sí. Optas porque dices que has trabajado con él, claro, entonces te dice la empresa común en la que has trabajado. Pero yo quiero hacer una diferenciación entre pedir contactos y aceptar contactos. Una cosa es pedirlos, la otra es aceptarlos. Uh-huh. Igual que digo que aceptemos a todos, ¿vale? Pedir, no. Ojo, pedir pidiendo con la solicitud personalizada, o sea, porque por lo que has opinado en tal grupo, porque te oí en el programa tal, o, ¿vale? Porque he leído tu libro, por cualquier motivo, y solo a los que realmente nos interesa, porque si no lo han cambiado, LinkedIn solo podías hacer pedir 3.000 contactos, y parecen muchos, pero en la vida laboral de una persona no son tantos, ¿vale? Aunque también se puede ampliar después, o sea, pedir, solicitar que te lo amplíe y tal, en principio tendríamos esa limitación, y por lo tanto solo pediríamos a los que realmente nos interesan. En el caso de buscar empleo, yo soy mecánico, pues hombre, los que tienen talleres de mecánica, los que tienen, no sé, el de recursos humanos de la SEAT de Martorell, por ejemplo.
Bueno, eso es coherente con lo que decíamos, claro. Tener una estrategia. Entonces, claro. Tú es lícito que pidas contacto a personas siempre que sea con una estrategia, finalidad. Con una coherencia, una finalidad. Hay una cosa que me gustaría que nos hablaras un poco, que es el extracto. Es importante, yo creo, ahí utilizar palabras clave, ¿no?
En el extracto, en el titular y a lo largo de todo el resto del perfil de LinkedIn. Las keywords, las palabras clave, tienen que ir apareciendo, ¿vale? Y tienen que estar muy pensadas. ¿Cuáles tienen que aparecer? Pues las que, si tú te pondrías a buscarte a ti mismo, si te fueras a reclutar, tendrías que poner, ¿de acuerdo? Si eres informático, especializado en SEO, pues hombre, la palabra informático, SEO, claro. Tiene que estar varias veces por ahí distribuiditas. Bueno, ¿qué más en el extracto?
No, estaba pensando, no sé si Goyo tiene fotos o vídeos en su perfil.
No,
no,
las fotos de, pura y duramente la foto de perfil y creo que ninguna otra foto.
Pero no la de la boda aquella, ¿qué tal? No,
no hombre,
esto
no,
ya lo hemos hablado
menos.
Veces, ¿eh? No, pero me refiero, ¿vídeos tienes en el perfil?
No, ninguno.
¿Fotos en el perfil? No me acuerdo, ¿eh? Lo miré, ¿eh? Tu perfil, pero no me acuerdo ya. Yo creo que también puede ser un sitio interesante de añadir, ¿no? Estas fotografías, si por ejemplo uno se dedica a hablar en público, pues poner la imagen de esta persona, de él mismo, hablando en público delante de personas, conforme puedes verificar que yo hablo en público, ¿no? Y que sea en algún lugar, a lo mejor, que tenga cierto, no sé, que tenga cierto renombre, ¿no? Y los vídeos, yo me he encontrado a veces personas que al natural las he visto hablar en público y me han parecido fantásticas y muy con mucho carisma y que transmitían muchísimo y emocionaban muchísimo. En cambio, los vídeos que he visto subidos, me chirriaban. Era como que de baja calidad, vamos a decirlo así,
claro.
En pocas palabras, ¿no? Entonces, ahí, ¿cómo lo ves tú? ¿Recomiendas que nos abstengamos de subir fotos y vídeos si no son buenas,
claro,
o subámoslas de todas formas?
Sentido común. sentido común.
Estamos oyendo un teléfono mòbil. Teléfono... també hem de dir als oients que tenim al darrere, als nostres estudis, darrere, tenim el grup Sommeliers, que estan assajant en aquests instants, precisament estan assajant, perquè després, a la nostra particular hora del vi, avui tocaran en directe. O sigui, és normal, és bastant lògic, avui Gina i Celia, que cuele la música, no s'entra la música, perquè, bueno, los tenemos justo detrás mismo. Bueno. Li estaves demanant.
No, Gina. Estava dient...
Sí.
Ah, vale. Es que estoy todo el rato oyendo las músicas. Se oye desde aquí. No, decíamos lo de los vídeos, que, no sé, si no son de suficiente calidad, a veces a mí me...
Claro.
No sé, me rompe esa coherencia.
Pero los vídeos y todo lo que subamos. O sea, nosotros en el perfil, en el extracto y en el resto de perfil, ¿de acuerdo? No sé, en donde se sube la vida laboral, la experiencia, ¿no? Uh-huh. En qué empresas hemos trabajado o en la formación, donde hemos estudiado, en qué universidades y tal. En cualquiera de estos sitios tú puedes subir vídeos, puedes subir PDFs, ¿de acuerdo? Además, por ejemplo, LinkedIn compró SlideShare, con lo cual puedes vincular SlideShare con esto y alguna presentación que hicieras tú en PDF, en PowerPoint, por ejemplo, compartirla en tu extracto o en cualquiera de estos otros sitios. Pero claro, pues que tenga un valor añadido, ¿vale? Si, por ejemplo, eres un arquitecto y pones una foto de una maqueta que hiciste y un vídeo de, vale, bien, de arquitectura, muy bien.
¿Y el tema de las recomendaciones, Celia? ¿Hacéis caso vosotros a las recomendaciones? Porque, a ver, yo tengo muchos amigos que les puedo decir.
Nos reímos porque nos estamos mirando.
De hecho, a mí me lo han pedido. Me han dicho, oye, por favor, entra en LinkedIn y recomiéndame. ¿Vosotros le hacéis caso a esto o no?
No sé, me hace una señal, Celia, porque yo no soy muy amiga de eso. Dice, y me ha recordado, antes de entrar me ha recordado una frase, Celia. Dice, vales menos que una recomendación de LinkedIn, ¿no? Sí. Bueno, es algo que corre por la red. Yo realmente cuando selecciono no me fijo en las recomendaciones, ¿eh? Tengo que decir que como sé lo que acabas de decir, Goyo, es que es tal cual, ¿eh? ¿Me haces una recomendación?
A mí me lo han pedido bastantes veces.
Todas las recomendaciones, ¿no, Celia? Son esta persona es fantástica, maravillosa, trabaja muy bien. Entonces, hay veces que a lo mejor en la recomendación te da un dato que es genuino, que dices, hemos trabajado en tal proyecto haciendo esto en concreto y entonces salió muy bien, vale. Entonces es como más creíble, pero cuando es una lista de adjetivos calificativos maravillosos, pues ni voy a descartar a alguien porque lo tenga ni porque no lo deje de tener, ¿eh? Una recomendación. Celia, tira, lánzate. A ella le gustan más.
Bueno, digamos que le gustan a LinkedIn. Entonces, si le gustan a LinkedIn, a mí
eso
me gustan.
Eso es lo importante.
LinkedIn no te dará el perfil conforme está 100% completo si no haces 3 como mínimo recomendaciones. Con lo cual, como mínimo 3 hay que poner, ¿vale? Y tienen más valor.
Que recibamos. O que hagamos.
Sí. No, que hagamos. Tenemos que hacer 3.
En nuestro perfil, para que nuestro perfil LinkedIn lo complemente, o sea, lo entienda como que está completo 100%, tiene que tener 3 recomendaciones. Si no,
pues voy mal, ¿eh?
Entonces.
Yo creo que ya lo tengo.
Entonces, dicho esto, pues lo que está diciendo Gina, o sea, que las recomendaciones no sean generalistas, de estas que todo queda bonito, sino que aterricen en algo concreto. Pues cuando estuvo trabajando conmigo esta persona, pues consiguió estos logros concretos, ¿vale? Cuando las aterrizan. Y luego tienen más valor las recomendaciones de los superiores, ¿vale? Un directivo tuyo, un jefe, que no las de uno igual, de un compañero de igual a igual. Y también, en el caso, por ejemplo, de ser empresario o emprendedor, tiene bastante valor la de un cliente. O sea, que un cliente diga que muy bien el servicio, relación calidad-precio, hombre, a otros posibles clientes les motiva a contratar
eso
el servicio.
Llama la atención, ¿no?
Claro.
Llama más la atención.
Y en el caso ¿no? Lógicamente, de ir alimentando LinkedIn, has de ir posteando, has de ir poniendo, has de ir hablando, has de ir dándole de comer a LinkedIn, ¿qué es lo que tenemos que poner?
Sí, que hay que trabajar para LinkedIn y encima no cobras.
Sí, claro, pero bueno, porque al mismo tiempo de alguna forma también estamos trabajando para nosotros.
Sí, claro.
Si estamos trabajando para LinkedIn, ¿no?
Sí.
Pero ¿qué es lo que tenemos que poner, Celia?
Bueno, primero yo recomiendo, si le quieres sacar chicha a LinkedIn, si le quieres sacar jugo, unos 20 minutos diarios.
Madre mía.
Sí, pero si lo haces, LinkedIn es una herramienta de marketing brutal, muy potente, que te acerca a cualquiera, aunque esté, yo que sé, en Singapur, me da igual, ¿de acuerdo? ¿Y cómo hay que hacerlo? pues eso, lo que tú estabas comentando, haciendo visible tu perfil, porque si solo lo rellenas y no haces nada más, te quedas ahí
quieto.
Claro,
si no interactúas, nada. No ocurre absolutamente nada.
No viene nada.
Eres una base de datos.
Bueno,
estás ahí, sí, existes como base de datos.
Exacto, o sea, si hay una pestañita arriba que dice perfil, ¿vale? Y luego en la tercera opción dice, mirar quién ha venido a ver tu perfil. Bueno, pues míralo, no vendrá prácticamente nadie, excepto por 4 búsquedas que aparezcas de reclutadores, de headhunters, ¿vale? Excepto por 4 búsquedas, nadie vendrá a ver tu perfil.
Hombre, y el 90% de las veces pone persona oculta por ser usuario, supongo que son los premium, ¿no? De LinkedIn, entonces pueden venir a chafardearte y tú no sabes quién te ha venido a mirar.
Sí. Pero la manera de que vengas personas a verte el perfil y por lo tanto te soliciten ser contacto y por lo tanto pasen cosas, ¿vale? Que te ofrezcan venir a una entrevista o te ofrezcan una sinergia, venir a un programa de radio, lo que sea, es moviendo ese perfil. Y entonces en el muro inicial, en el muro, digamos, y luego en los grupos que sean de tu expertise, de tu interés, hacerte visible, o sea, compartir algo de calidad, un vídeo interesante, si eres de marketing, en el grupo de marketing de Barcelona, pues un vídeo interesante sobre marketing, o un artículo de La Vanguardia, del periódico X, que sea también...
O sea, no necesariamente ha de ser en primera persona, no necesariamente ha de ser nada nuestro.
No.
¿Es recomendable? Sí.
Claro. O sea, una cosa es compartir contenido ajeno, ¿vale? De calidad. Eso es una. Luego, si encima es nuestro, porque tengamos un blog o un canal de YouTube o lo que sea, mejor que mejor, porque claro, nos está proyectando a nosotros mismos como expertos. Uh-huh. Y si lo complementamos con opinión, no todo es compartir, también es opinar, que es lo que más le gusta a LinkedIn.
Claro, y dice de ti.
Pero es que además es que, o sea, yo ya, los reclutadores, cuando ven esta persona, o los reclutadores o los empresarios, no tienen por qué ser siempre personas de recursos humanos así, sino un empresario de una pyme, que aquí tenemos como el 90% son pymes, ¿vale? Un empresario, si ve que en el grupo directivos y dirigentes está opinando este chico que es un contable, pero con amseny, que os digo en catalán, ¿vale? Lo que pone es interesante y opina no sé qué y tal, que sabe lo que está hablando, pues hombre, en el momento que igual me falte un contable, le digo, oye, claro, vente a una entrevista.
Quieres o no, como mínimo te ha llamado la atención.
Claro. Sí.
Además de temas que sean estrictamente profesionales, yo he visto, como anécdota, gente que a lo mejor, no sé, mezcla un poco contenidos. A mí me preocupa un poco eso, ¿no? Que haya una cierta, un hilo conductor un poco en lo que tú estás compartiendo, sea una opinión tuya, sea un artículo que has visto, como muy bien has comentado hace un momento. Porque para temas personales, yo creo que esto los oyentes ya lo tienen bastante claro, pero nunca viene de más repetirlo porque se sigue viendo, ¿eh? No se está utilizando bien en este sentido, pienso, ¿eh? Hay otras redes como Facebook, como Twitter, donde tú puedes tratar otras cuestiones, ¿no? Que sea siempre profesional el contenido. Y luego hay algo que yo creo que también nos aporta LinkedIn, al menos a mí, que es los grupos a los cuales tú sigues, las asociaciones a los cuales tú sigues, que van publicando contenidos que son interesantes, que además los vas recibiendo en tu correo, con lo cual estás al día, ¿no? Y en esas empresas o esos grupos que tú sigues o de los que formas parte, tú también puedes opinar. ¿Cómo debemos manejar bien eso? Porque claro, yo no sé los demás, pero 20 minutos al día solo para LinkedIn yo no los tengo, los tendré que buscar porque, a ver, para mí Celia es una gran maestra, ¿eh?
Oh, sí,
y yo
sí.
Le hago casi le hago caso en todo, ¿eh?
Y yo pero, de estar actualizar mis redes sociales a partir de ahora, estar ahí muy presente, son los buenos propósitos de Año Nuevo. Por lo que, Celia, te estamos escuchando muy atentamente.
Bueno, muchas gracias, pero no es tanto, ¿eh? Siempre sí. Bueno, LinkedIn sí que lo que está es cambiando toda la estrategia de grupos, ¿de acuerdo? Desde el 14 de octubre de este año, es que es una revolución el tema de los grupos. Se estaba dando cuenta que se estaban convirtiendo en sitios donde las personas iban, enviaban su post, el post suyo. Ajá. Que han hecho en su blog y se marchaban. Y no había conversación, no había debate, no había... Y claro, eso es matar el grupo, ¿de acuerdo? Entonces, para salvarlo, digamos, para que no se muera el grupo, lo que ha hecho es cambiar toda la estrategia. Y ahora, por ejemplo, antes podías tener 50 grupos de primeros, de principales, y 50 de subgrupos, ¿vale? Ahora no, ahora puedes tener 100 principales porque todos los segundos, los subgrupos, digamos, han desaparecido. Han pasado a ser grupos de primer nivel. Eso es una de las cosas que ha cambiado. Después, ahora, por ejemplo, los grupos que antes eran los de los de Candau, que digamos, eran privados.
Los cerrados, ¿no?
Sí, de... sí. Antes tú podías buscarlos en el buscador. Por ejemplo, no sé si existía, pero podías, por ejemplo, poner psicólogos de Barcelona, ¿vale? Y bueno, estaba con el Candau, tú pero lo podías buscar.
Lo buscabas, lo, claro, veías, lo veías, sabías que existe, sí, pero no podías entrar.
Bueno, le pedías, le solicitabas. No tenías entrada directa, como los abierto, pero lo pedías. Entonces esa persona, el propietario o el moderador de ese grupo, miraba, pues igual que si tú fueras licenciado en psicología. Si lo eras, pues te dejaba entrar. Ahora no los podrás encontrar. Los grupos que estarán cerrados ahora se llaman no publicados y ya no aparecerán en las búsquedas. Y lo que tú opines en los grupos tampoco serán entradas en fuera de LinkedIn. Lo que tú opines dentro de los grupos no aparecerá ya en Google, digamos. Queda reservado solo a los grupos, ¿vale? Y esto lo está haciendo también porque quiere apostar por la intranet, ¿vale? Para que las empresas puedan tener como una intranet con sus propios trabajadores, pues entonces hace estos grupos cerrados, no publicados. Solo el propietario del grupo podrá a ti
agregarte
a personas, ¿vale? El propietario el coordinador, los moderadores también podrán invitarte a ti a formar parte de ese grupo, pero repito, no aparecerán las búsquedas, ni nosotros desde fuera podemos ver qué debates hay, y tampoco aparecerá en nuestro muro con el logo del grupo, tampoco. No.
Nos queda un minuto y medio, Celia.
Wow.
Yo lo que voy a pedirte, por favor, lo que voy a pedirte es que más adelante, cualquier día que tengas
el año que viene, por
minutos,
eso.
Sí, de cara al año que viene, pero como tampoco falta tanto, de cara al año que viene vuelvas a venir una tarde y continuemos hablando. Yo creo que nos han quedado tantísimos temas pendientes, entre otras cosas preguntarte, bueno, ¿y para quién es interesante LinkedIn, no? Si una persona pues ya tiene un trabajo, cree que en ese trabajo se va a jubilar y no va a tener por qué buscarse otras opciones laborales, a lo mejor no le interesa. O a lo mejor sí.
Bueno, claro, tus redes son tu currículum también, ¿eh?
Claro.
O sea, que a futuro te interesa. Es
claro.
Una cuestión de imagen a futuro, ¿no?
Esta es una de tantas preguntas que quedan en el tintero. Celia, lo que sí me gustaría preguntarte, que les dijese a los oyentes en estos segundos que nos quedan hasta las noticias de las 5 de la tarde, si alguien te quiere seguir, si quiere seguir tus conocimientos, ¿por dónde te puede encontrar?
No hay ningún problema. Me buscas en Google Celia y le aparezco hasta en la sopa.
H-I-L.
H-I-L.
En todos los
sitios. Sí.
¿Tienes ahí, tienes tu blog?
Sí, tengo una web con su blog, tengo un canal de YouTube con todos los vídeos de las mesas redondas que pueden ir tranquilamente ver los vídeos, pues tengo muchas cosas.
Muy visible, bien. Celia.
Sí.
Te tomo la palabra, ¿eh? ¿Volverás?
Muy
¿sí?
bien, cuando me invitéis.
Pues muchísimas gracias, Celia.
Gracias a vosotros.
Feliz Navidad. Gina, molt bones festes.
Bones festes. Setmana que ve ens veiem.
Ens trobem, i tant, ens trobem aquí la propera setmana.
Doncs portaré una sorpresa.